Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comento que el día de hoy seguiremos hablando de la hipnosis, pero en esta ocasión la que es aplicada al dolor y también a la sexualidad. Le presentaremos tres emisiones en las que abordaremos estas dos ramas de la hipnosis, la cual es un estado de inconsciencia producido mediante técnicas de sugestión o hipnotismo. Se entiende también como un tipo de sueño artificial e inducido por agentes externos o por la propia persona. En este estado, los procesos mentales sufren una modificación a varios niveles como perceptivo y sensorial. En él, pueden hacer más evidentes elementos del inconsciente. Se caracteriza por un aumento de la receptividad y de la capacidad de sugestión. Los invitamos a que le den continuidad, ya que la información se complementa. Vamos a escuchar al Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando de la hipnosis aplicada al dolor. Con este fragmento de la primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Psicología.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿podríamos hablar de la hipnosis aplicada a diferentes situaciones o a diferentes cosas? Un ejemplo nos lo manejaba en el programa o los programas anteriores que hicimos acerca de la hipnosis en general, donde nos mencionaba que la hipnosis pudiera aplicarse para disminuir el dolor en algunas situaciones.
Una de las situaciones, por ejemplo, que se manejan con la hipnosis es que se pueden generar dos efectos, un efecto analgésico que implica reducir el dolor y un efecto anestésico que implica el hecho de que no haya sensaciones. Estos fenómenos se empezaron a investigar, la vez pasada también lo comentaba, desde la época de los egipcios ya empezaba a ver, se empezaron a dar cuenta de que se podía producir esto y a partir del siglo pasado se empieza a utilizar cada vez más frecuente en ambientes hospitalarios. Por decir algo, hay una buena cantidad de odontólogos que en lugar de utilizar algún tipo de fármaco, preparan a sus pacientes para que a través del uso de la hipnosis se reduzcan los efectos colaterales de las cirugías o se reduzca el dolor cuando van a eso, incluyendo hasta extracción de muelas, el hecho de hacer alguna intervención en encías, lo cual implica que para mucha gente no se puede imaginar lo que significa quitarse una muela sin dolor y sin ningún tipo de analgésico o anestésico. Esa es una rama. Hay otras ramas. Por ejemplo, en Bélgica es muy común que a las personas se les dé la opción cuando se les va a operar, si prefieren anestesia o si prefieren que vaya un personal calificado que haga hipnosis. Entonces, muchas de las operaciones son con las personas en trance hipnótico para poderlas operar. Hay otras operaciones, por ejemplo, que también se realizan en Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo. Trabaja uno de nuestros colegas, el maestro Ontiveros. Ellos hacen operaciones en el cerebro de forma despierta. Pero curiosamente, por lo que él platicaba, muchos de los efectos que se van generando para preparar al paciente son a través de hipnosis, los meten en trance para poder hacer eso mientras están despiertos y los están operando del cerebro. Entonces, la rama es amplia. Quiero hacer mención de otro caso. Es muy común, por ejemplo, también en casos de cuando alguien tiene algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, estamos hablando de cáncer, diabetes, estamos hablando de hipertensión, lupus, algún otro tipo de trastornos cardiovasculares que ya son regularmente como muy dolorosos, llega el momento donde la cantidad de analgésico cada vez se tiene que aumentar y el tipo de analgésicos a los que tienen que acceder se va reduciendo las opciones, lo cual implica que tienen que tomar más medicamento, que les hace menos efecto y que el dolor aumenta. Esto ha generado que se tengan que utilizar otro tipo de técnicas para poder manejar el dolor. La hipnosis ha dado muchos buenos resultados en los experimentos que se han hecho y ha demostrado su efectividad en relación con otro tipo de tratamientos y tiene la ventaja de que facilita, en la mayor parte de los casos, que el mismo sujeto sea quien se pueda ayudar a meterse en procesos hipnóticos para que esto le facilite el reducir la sensación de dolor.
Doctor, aquí me surge una pregunta, una pequeña duda. Entonces, ¿una persona se puede, por así decirlo, autohipnotizar?
Sí, claro, siempre y cuando se aprenda a hacerlo. Y también la primera cosa es que aprenda a hacerlo. La segunda también, ¿con qué objetivo lo va a hacer? Porque entonces, por ejemplo, puede ser que en algún momento las personas lo hagan. Te digo, eso es normal, es natural que lo hagamos. Pero no necesariamente la intención va encaminada en hacer algo en especial. La ventaja también de poder aprender a hacerlo y tener un objetivo es que esto nos da la oportunidad de que entonces nosotros seamos aquellos que tenemos la posibilidad de tener algún sentido el para qué lo hacemos y por otra parte se puede utilizar para distintos fines, no solamente para controlar el dolor.
El dolor y otras sensaciones, otras funciones del cerebro están en diferentes puntos según algunos estudios. ¿Esto quiere decir que la hipnosis abarca la mayoría de los puntos del cerebro?
Realmente aquí, por ejemplo, lo que ocurre es que el dolor se ha entendido que hay ciertos mecanismos que el cerebro va identificando como situaciones dolorosas, pero también eso se puede modificar. Digo, basta ver, por ejemplo, los estudios que se han hecho con los monjes budistas, principalmente en los monasterios cercanos al Tíbet, en Nepal, donde muchos de ellos están en condiciones de temperaturas a menos 30 grados, incluso menos la temperatura, y ellos tienen solamente una ropa muy delgada, y con todo y eso empiezan a generar mucho calor y se empieza a ver cómo su cuerpo empieza a evaporar el agua que hay ahí. Entonces mucha gente pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, al igual que con la hipnosis, es que el cerebro, a través de la hipnosis, comienza a modificar también su percepción. Y conforme lo va modificando también, la vivencia que se tiene sobre los eventos son distintos. Y esto, por supuesto, ayuda que aquellos eventos que a veces resultan traumáticos, el cerebro a través de la hipnosis los empieza a modificar. Tengo que hacer también un comentario al respecto. Es muy común que cuando esto ocurra, hay que siempre tener en cuenta lo siguiente. Cuando sentimos dolor, eso implica que hay algo que se tiene que resolver. Es decir, hay que tener mucho, mucho cuidado con aquellas situaciones donde disminuimos el dolor o donde hacemos cosas para que no aparezcan como dolorosas. ¿Por qué lo explico esto? Porque hay muchos estudios que se han querido hacer principalmente aplicados en lo que tiene que ver con la cuestión del uso o de la disminución del dolor con soldados en algunos países. Y entonces cada vez lo que ellos tratan de hacer es minimizar la sensación de dolor que puedan sentir, que eso implica que aunque reciban algún balazo, que aunque reciban, por ejemplo, alguna herida por parte de un arma blanca o alguna situación, no sientan dolor y sigan combatiendo. Eso va contra los principios en los que se está basando la hipnosis, porque se plantea que se reduce el dolor para que las personas puedan resolver esa situación. No está pensado necesariamente en que se reduzca el dolor para que eso ayude a generar otro tipo de situaciones. Y como te hago mención, y valga la redundancia, el dolor implica que algo está ocurriendo. Entonces hay que identificar qué es lo que está pasando. Aquí lo que estamos tratando es de ese dolor, que sabemos cuál es la fuente, que sabemos cómo se puede manejar. Y también hablamos de dolores que son muy, muy fuertes. En muchos casos, sobre todo de cáncer, la cantidad de dolor que la gente experimenta, no se la controla en muchos casos, ningún medicamento, no existe nada. Hay derivados del opio que en muchos de los casos sí pueden ayudar a controlar el dolor, pero mucha gente manifiesta que el medicamento le sirve a lo mejor por una hora y media, después ya no. Entonces, la hipnosis es ahí cuando de pronto puede funcionar. Hay casos también donde incluso la hipnosis tiene sus límites y mucha gente a veces no le controla tanto el dolor, pero sí va reduciendo la ansiedad o algunas otras cosas asociadas cuando el dolor es tremendo. Y principalmente me refiero, por ejemplo, en la literatura se maneja algunos casos donde ya están en fase 4, cáncer de estómago sobre todo, son dolores muy, muy, muy severos, donde el medicamento, les digo, a veces no sirve o no tiene un efecto muy grande y necesitan continuamente tener que andar utilizando algún tipo de sustancia derivada del opio precisamente para poderlo controlar. Ahí es cuando el hipnosis tiene mejor efecto que ningún otro tipo de tratamiento más allá de las pastillas.
Este fue un fragmento de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. No se pierda más adelante otro fragmento de esta participación. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y la alada sin costo que es el 01800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Después de esta información iremos a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando seguiremos conociendo más sobre este tema con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy continuaremos hablando de la hipnosis, pero en esta ocasión aplicada al dolor y también hablaremos de cómo se aplica en la sexualidad. Le presentaremos tres emisiones en las que abordaremos estas ramas. Esta es la primera emisión y lo invitamos a que escuche las siguientes ya que son complemento de esta. La hipnosis es un estado de inconsciencia producido mediante técnicas de sugestión o hipnotismo. Se entiende también como un tipo de sueño artificial e inducido por agentes externos o por la propia persona. En este estado, los procesos mentales sufren una modificación a varios niveles, como el perceptivo y sensorial. En él se pueden hacer más evidentes elementos del inconsciente. Se caracteriza por un aumento de la receptividad y de la capacidad de sugestión. Sigamos conociendo más sobre este tema. Los invito a escuchar más de la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de la hipnosis aplicada al dolor.
Psicología.
Doctor, ¿realmente funciona? ¿Una persona que haya sido hipnotizada no siente absolutamente nada, por ejemplo, en un procedimiento de una sutura, por así decirlo, sin necesidad de anestesia?
Uno de los primeros ejercicios que se han hecho, hablando de la hipnosis clásica, que la gente que a lo mejor va a las carpas o a los circos, se dan cuenta que el operador invita a alguien al estrado, invita a alguien al pleno para que lo vean los demás, lo mete en trance y entonces saca una aguja y la aguja le atraviesa la piel y se empiezan a dar cuenta que en muchos de los casos no sangra y las personas no tienen dolor. Y entonces muchos de los casos están observando la aguja directamente y ven cómo les atraviesa la piel y no sienten nada. En otros casos no. Le dicen que simplemente va a sentir como una brisa y la brisa va a acariciar alguna parte del cuerpo. Con esto te quiero decir que eso es normal. Por ejemplo, el hecho de que las agujas pasan por el cuerpo o que se les ponga, por ejemplo, se les pellizque la piel, el hecho que, por ejemplo, se les ponga otro tipo de estímulos que pueden ser regularmente dolorosos, el cuerpo no lo registra como esa sensación. Lo puede entender como que pasa otra cosa.
Entonces, una persona que se autohipnotiza, obviamente aprendiendo a hacer esto, no es cualquier cosa, supongo, podría ayudarse, un ejemplo, después de una intervención quirúrgica, hacer la limpieza para no tener que anestesiarse, para algo así, ¿podría apoyarse en esto?
Sí, claro, y de hecho, regularmente lo que se hace en estos casos de las operaciones es que se prepara antes y se prepara después, precisamente para que se reduzcan los efectos. También, digo, en otro programa vamos a tratar el tema de qué ocurre con la preparación del embarazo a través de la hipnosis, que eso también tiene otro tipo de efecto y que ahí puedo contar varias anécdotas. Pero en las operaciones ayuda primero a que haya menos dolor, que se reduzca la cantidad de analgésico y anestesia que se va a utilizar y que además los efectos se minimicen, lo cual implica, entre tantas cosas, que el cuerpo cicatrice más rápido, que el cuerpo pase por esa transición cuando se utiliza anestesia más rápido que los demás. Y también eso genera el hecho de que las personas sepan que todo el tiempo están en control, por ejemplo, de sí mismo. No es una cuestión donde ellos se sientan ajenos. Y creo que esa es una de las ventajas que la hipnosis tiene sobre otros efectos, sobre otros tratamientos, donde las personas no pierden la conciencia, sino al contrario, están muy conscientes de lo que pasa y están ahí atentos a lo que van a hacer.
Doctor, en la geriatría se utiliza algo similar, que es una preparación para lo que pueda venir y además para tratamientos del dolor. ¿Esto se pudiera relacionar con lo que nos menciona acerca de los soldados? ¿Esto sería la hipnosis también un apoyo, como hasta cierto punto una preparación para el dolor que se va a sentir? ¿O un aviso, esto te va a doler, pero si te relajas te va a doler menos? ¿O cómo lo podríamos tomar?
Mira, en la situación de los soldados que mencionaba, ahí más bien se experimenta en la situación de que se modifiquen químicamente el cerebro para que eso haga que no haya dolor de ningún tipo. El dolor es parte de nuestra vida y el dolor también es una sensación que nos ayuda a sentirnos vivos. Entonces creo que ese no es el objetivo necesariamente de la hipnosis. En el caso que manifestabas además sobre estos pacientes, ahí, por ejemplo, no es tanto que se les enseñe que no les va a doler. Lo que ocurre es que más bien vamos preparando para que el cerebro interprete lo que está ocurriendo de otra manera. Entonces, si, por ejemplo, les va a tocar ir con el dentista y entonces el dentista va a sacar la fresa o va a sacar, por ejemplo, las pinzas y empezamos a escuchar aquellos zumbidos y ya nos empieza a dar miedo. Pero entonces empezamos a enseñar al cerebro que cuando empieza a sentir eso, su cuerpo se va a ir relajando cada vez más y a través de que se va relajando más, el cuerpo se va a sentir como más pesado, la boca se va a abrir más y aunque hay algunos momentos donde hay como alguna sensación, es como la sensación de cuando estamos cerca de alguna alberca, del mar y que vamos metiendo los pies en la arena que tiene agua y que a veces se siente como que se va hundiendo. Y esas sensaciones nos van reportando que nos relajemos y que nos sintamos cómodos. Y aunque nuestros ojos vean eso y nuestros oídos escuchen esa situación, ese aparato, nuestra sensación corporal va a ser distinta y se va modificando.
Es como el ejemplo que nos ponía con la aguja atravesando la piel, por ejemplo.
Claro, porque entonces vamos preparando para que a lo mejor se pueda sentir algo, hay una sensación, pero en lugar de sentir que está una aguja atravesando la piel, lo que se puede sentir en ese caso es como un fideo, como cuando estamos preparando de comer, va atravesando a lo mejor o va llegando a nuestra piel y la va recorriendo Y a pesar de que nuestros ojos nos digan que está atravesándonos algo, al mismo tiempo es esa sensación de decir, ay, mira, qué extraño, parece que tengo algo en el brazo, pero no sé, no alcanzo a sentir dolor.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Recuerde que en el siguiente programa le presentaremos más de esta participación, así que no se lo pierda para que tenga la información completa. Ahora los invito a escuchar una cápsula informativa en la que nos explican cómo es que la hipnosis funciona mejor que los placebos.
La hipnosis funciona mejor que los placebos. Desde 1996, varios centros médicos en Maryland, Estados Unidos, aplican la hipnosis como complemento de las terapias que combaten el dolor. Asimismo, análisis recientes han demostrado su utilidad en el campo quirúrgico. Algunos estudios señalan que la eficacia de la hipnosis supera con creces a la de las píldoras placebo. El Hospital Público Joan XXIII de Tarragona la practica en su unidad del dolor. Allí acuden, entre otros, enfermos afectados de fibromialgia buscando una solución médica contra la fatiga crónica que padecen. En España, el uso de la hipnosis clínica ha aumentado alrededor del 300% durante los últimos 8 años. Se trata de una cifra espectacular si reparamos en que partiríamos de cero. En otros países como Alemania, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, su práctica está extendida dentro de la sanidad pública. Sin ir más lejos, a principios del 2009, la reina Fabiola de Bélgica, de 80 años, fue operada de tiroides mediante hipnosis en el hospital de Lieja. Optaron por esta técnica porque provoca en el organismo un impacto menos agresivo que la anestesia general. Por zonas, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia son pioneras en el ejercicio de la hipnosis, sobre todo Barcelona, que lleva la delantera. De vuelta a la psicoterapia, especialidad en la que la hipnosis gana fieles a diario, resulta muy eficaz para modificar determinadas actitudes que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Existe un método psicoterapéutico conocido con las siglas en inglés EMDR, desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, que es eficaz en los trastornos por estrés postraumático que, combinado con la hipnosis, libera emociones congeladas en la memoria, es decir, consigue aflorar determinados momentos significativos del pasado, rescatar aquel sentimiento de tristeza, rabia o alegría que permanecía enquistado dentro de ti. Se considera un flashback en toda regla. Por ejemplo, con los ojos cerrados, dirías, tengo 25 años y me veo manteniendo una discusión tremenda con mis padres. También es muy eficaz contra otro de los grandes males de nuestros días. Como lo explica Reyes Arcos Escribano, psicólogo de la Clínica Corachán de Barcelona, la hipnosis genera un estado en el que concentras tanto tu atención que entras en trance. Esto potencia la relajación, por lo que se emplea eficazmente contra la ansiedad y el estrés, pero también puede fortalecer tu estado de ánimo si te sientes deprimido. Antonio Capafons, catedrático de psicología de la Universidad de Valencia, emplea la llamada hipnosis despierta para inducir cambios de actitud que nos incomodan. Por ejemplo, en personas a las que les cuesta trabajo acabar el día, el psicólogo consigue que aumenten el número de actividades que realizan, por ejemplo, ir al cine, comprar regalos, quedar con los amigos o dar un paseo. El especialista induce, sugiere una actitud más dinámica y ágil en el paciente y funciona. En el deporte. Antes de cada carrera, el nadador Michael Phelps practica la autohipnosis con una canción de rap que le mentaliza para ganar. En 2005, el búlgaro Veselin Topalov se proclamó campeón del mundo de ajedrez practicando un juego brillante, propio de los mejores maestros del tablero. La ciudad argentina de San Luis vibró con sus movimientos. De las 7 partidas disputadas, ganó 6 y empató una. ¿La clave? Su psicólogo deportivo, Amador Cernuda, le enseñó el método de la hipnosis para ganar a cualquier rival.
elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud.
¿Qué tal? Es increíble que las personas se sometan a intervenciones quirúrgicas sin ser anestesiados. Sin duda sería interesante conversar con ellos para que nos cuenten su experiencia, ¿no lo cree? Por el momento ya se nos terminó el tiempo. No olviden que en la siguiente emisión le daremos continuidad a este tema que es la hipnosis aplicada al dolor. Si quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, en la retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche, y el maratón de la barra de los 30 minutos podrá disfrutarlo todos los sábados a partir de las 12 del día, en donde le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión. No olviden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.